difíciles en mi vida. Como dicen a lo mejor en su país. Ay, Dios mío. Y la gente que dice, estoy metido en un lío. Otros dicen, ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer ahora? Y hay un personaje que dice, ¿y ahora? ¿Quién me ayudará, verdad? Así que todos los que estamos aquí hemos pasado por este problema. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Y le titulamos al mensaje Del pozo a la roca. Del pozo a la roca. El pozo es donde hay agua, ¿verdad? Hay pozos cenagosos donde uno camina y se hunde. Pero cuando uno tiene sus pies puestos en la roca, está firme. Así que salimos del problema para estar firme. Y lo que vamos a leer hoy, vamos a usar de texto, se encuentra en el Salmo 40. Y el hermano Guillermo va a leer los versos del 1 al 6. Cuando lo tengan, lo busquen y siguen al hermano Guillermo, que lo va a leer. Hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Amén.
Amén. La primera palabra de este salmo dice pacientemente. ¿Quiere decir esto? Que tenemos que tener paciencia cuando vienen los problemas. En el mundo, cuando teníamos problemas, nos pasábamos quejándonos constantemente. ¿Por qué a mí? Yo he sido bueno, yo soy buen hijo, yo soy buen esposo, yo soy buen padre. ¿Por qué tengo problemas? Yo les voy a explicar algunas cosas. Satanás es el enemigo de las almas. Satanás tienta a las personas. Dios prueba a las personas. Amén. Dios prueba si nosotros somos fieles. Dios prueba si nosotros tenemos paciencia. Dios prueba si nosotros confiamos en Él. Dios quiere saber cómo nosotros reaccionamos cuando tenemos un problema. Dependemos de Él, contamos con Él. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? Así que aquí dice, pacientemente esperé a Jehová. Fíjense qué detalle importante. Él sabía en quién y a quién estaba esperando. Él no dice pacientemente esperé en Jehová. Él dice pacientemente esperé a Jehová, porque el salmista, que en este caso es David, sabía que el Dios de nosotros constantemente nos está buscando. Nos está buscando porque Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que le demos la espalda a las cosas del mundo y empecemos a vivir para Dios. Así que cuando gente que dice, caramba, cuando yo estaba en el mundo nunca tenía problemas, me convertí y ahora tengo problemas. Eso es así. Pero cuando estábamos en el mundo no teníamos quien nos sacara de los problemas. Ahora tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que si confiamos en Él, en medio de los problemas, Él está con nosotros. Y nos ama. Dios nos ama, hermano, con una pasión que usted no tiene idea. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y yo siempre me preguntaba, Señor, pero ¿de qué manera tú nos amas a nosotros? ¿De qué manera? Porque de tal manera no explica cuál es la manera que Dios nos ama. A medida que fui leyendo, me di cuenta de que Él dio a su propio Hijo en sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Aquellos que somos padres, qué duro se nos haría dar a nuestros hijos en sacrificio por la humanidad, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, esa es la manera, una de las maneras en que Dios nos ama, que dio lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo para que tomara el lugar que nos correspondía a nosotros y fuera la cruz del Calvario. Así que aquí dice, pacientemente, se encontraba esta persona en un problema que él le llamó un pozo, le llamó el lodo cenagoso, pero él conocía a una persona que se llamaba Jehová. ¿Lo conoces tú? Pues mira, sabemos si conocemos a Dios cuando vienen los problemas. ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos problemas? ¿Vamos a hacer las cosas por nuestra cuenta o vamos a depender de Dios? No te quedes con los brazos cruzados, pero puedes orar, puedes clamar al Dios grande y maravilloso. ¿Quién ha clamado aquí alguna vez a Dios? Y le ha dicho, Dios, mira mi condición, mira mi vida, te necesito. Yo le digo una cosa, yo le doy gloria a Dios, porque nosotros los cristianos tenemos a Dios a quien podemos clamar cuando estamos en este tipo de problemas. El mundo no tiene a quien clamar. Nosotros tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que nos conoce por su nombre, porque ese Dios fue el que nos dio aliento de vida. La vida que nosotros tenemos nos la dio Dios. Y ahora nos dice que vayamos a Él, que entreguemos nuestro corazón a Él. Así que dice, pacientemente esperé a Jehová. Esperar el tiempo de Dios con paciencia, hermano. No se desespere. No se desespere. Hay que pasar la prueba completa. Yo siempre le llamo a las pruebas de este mundo, yo siempre lo comparo con la escuela. Si usted quiere pasar de grado, ¿qué necesita hacer? Pasar por pruebas. Si usted pasa las pruebas, pues usted lo pasan de grado. Usted va a trabajar y por lo general le dicen, y usted pregunta, ¿tengo beneficios? ¿Tengo seguro? Y le dicen, después de 90 días. ¿Y por qué después de 90 días y no me lo dan inmediatamente? Porque la compañía tiene un periodo de prueba. Amén. Y en las cosas del Señor, pues vamos a ser probados, hermano. Y a veces, hoy estamos acá arriba, mañana estamos allá abajo, clamando a Dios. Señor, ayúdame. Mira dónde estoy. A veces nosotros, por nuestra desesperación, le decimos al Señor, Señor, sácame de la prueba. ¿Quién ha dicho esto? Cuando le debiéramos decir, Señor, sé conmigo en medio de la prueba y ayúdame a pasar la prueba. Hay una diferencia entre decirle al Señor, sácame de la prueba. Porque si Dios te puso una prueba y tú te sales a mitad, va a tener que empezarla de nuevo. Amén. ¿Por qué no entonces, si entendemos que la prueba viene de Dios, no la pasamos como debemos pasarla, verdad? Y dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se acostumbra que uno se incline ante aquel que es más grande. Mas sin embargo, el amor de Dios lo lleva a inclinarse a nosotros. ¿Por qué se inclina? Para tomarnos en su brazo. Porque no hay lugar más seguro para el cristiano que estar en los brazos de Dios. Cuando usted se siente que está en los brazos de Dios, usted se siente seguro, aunque esté en medio de la prueba. Y van a venir pruebas, hasta que van a venir pruebas constantemente, constantemente. Y dice, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Dios escucha nuestras oraciones, hermano. El Dios que nosotros le servimos es un Dios real. El Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo. No es un muñeco de yeso, no es un muñeco de madera. Es un Dios vivo, un Dios que escucha nuestro clamor. Cuando nos vamos y le decimos, Señor, te necesito. No te puedo ver físicamente, pero puedo verte con las bendiciones que tú me has dado. ¿Quién sabía que el Dios de nosotros bendice? Y bendice grandemente. Y sigue diciendo el Salmo y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oiga esto. Cuando uno está en problemas, hermano, muchas veces se desespera. Hay un refrán que dice, el que espera, se desespera, ¿verdad? Y a veces esperamos mucho y nos llegamos a desesperar. Pero hermano, confía en Dios. Confía en Dios. Dios no es sordo. Dios ha escuchado tu oración, pero Dios quiere ver tu corazón. Dios quiere ver dónde tú tienes la confianza puesta. Y sufrimos, hermano, y la pasamos. Pero es que nosotros a veces somos muy ligeros en actuar y queremos adelantarnos a lo que Dios quiere hacer. Espera el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo, hermano. Y déjeme decirle una cosa, el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto. Cuando Dios hace las cosas, es el tiempo perfecto. No nos adelantemos a lo que Dios quiere hacer. Dios tiene un tiempo. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y dice, puso mis pies sobre peña. Me sacó del lodo. Y ahora me puso en un sitio seguro. Cuando Dios hace eso y está con nosotros, hermano, no hay dicha. Esa no es la palabra. No hay gozo más grande. Aumenta la fe. Esa seguridad de que le servimos a un Dios vivo, de que le servimos a un Dios real, de que le servimos a un Dios que nos escucha y está con nosotros y nos ama de tal manera que para nosotros es incomprensible. Pero qué bueno que el Dios de nosotros nos ama. Qué bueno que el Dios de nosotros es real. Y dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos quiere decir, si tú caminas como está escrito en la palabra de Dios, tus pasos se van a enderezar. Tenemos que aprender a caminar como Dios quiere que caminemos. Pastor, ¿y cómo Dios quiere que caminemos? Conforme a la palabra de Él. Conforme a la palabra de Él. Y siempre yo digo esto: si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Y esa es la manera que debemos caminar. Si a Dios le gusta, yo lo hago. Si a Dios no le gusta, aunque a mí me guste, no lo hago. A mí me gustaba mucho la música. Desde chiquito aprendí a tocar. Me fui a tocar, toqué con muchas orquestas, hice muchas cosas. Yo decía, yo jamás en mi vida dejaré de tocar. Yo nací para ser músico, voy a ser músico. Toda mi vida voy a tocar. Hermano, y me convertí hace 40 años. 40 años. Y la gente me dice, ¿cómo puede ser si tiene 39 de edad? ¿Cómo te puedo haber convertido hace 40? Bueno, porque Dios hace milagros. 40 años yo me convertí. Y usted sabe lo primero que hice. Cogí mi instrumento, la trompeta, la enganché y dije, yo no toco una nota más para el mundo. Si yo voy a tocar ahora, voy a tocar en la iglesia. Y toqué mucho tiempo en la iglesia. 5, 6, 7 años, no recuerdo ahora cuántos años toqué. Pero yo dije, mi trompeta se está también separada para Dios. ¿Amén? Yo estoy separado para Dios y todo lo que yo tengo, yo lo quiero separar para Dios. Por eso es que cuando tenemos familia, tenemos que orar por la familia. Mire, si nosotros fuéramos a evaluar o a mirar de cerca la bendición que es servir a Dios, entenderíamos que esto no tiene precio, esto no se puede comprar. La salvación de nosotros fue ya comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre y dijo, estoy muriendo por mi hermana Mónica. Estoy muriendo por mi hermana Nelly. Estoy muriendo por mi hermana Yolanda. Estoy muriendo por mi hermana Yolanda otra. Mira, en una misma silla hay dos Yolanda, en una misma fila dos Yolanda. I'm dying for Jesse. Así que cuando él murió en la cruz del Calvario, él estaba muriendo por ti y por mí. Cuando él moría en la cruz del Calvario, tu nombre estaba en el corazón de Dios. Pastor, yo no había nacido y ya el nombre tuyo estaba en el corazón de Dios. Amén. Porque para Dios no hay imposible. Entonces dice, después de haber puesto los pies en la roca, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. En mi pueblo, cuando alguien está cantando, le dicen, ¿estás contento hoy? Yo me imagino que en el tuyo también. Oye, ¿estás contento hoy? ¿Qué te pasa? ¿Le dieron un bono a tu marido? ¿Fregó él hoy y cocinó? ¿Qué te pasa que estás tan contenta? Porque cuando uno está contento, oiga esto, hermano, es más fácil cantar. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando uno está contento. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, no como una pluma, son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Cantamos al Señor con júbilo. Pastor, y cuando estamos tristes, buena pregunta, también le cantamos. Porque no importa, esté triste o estemos contentos. Aunque hay un corito que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, ¿verdad? Pero eso no es impedimento para alabar a Dios. Se le alaba, no importa cuál sea su condición. Si usted está contento, alaba a Dios. Si usted está triste, alaba a Dios. Si usted alabe a Dios. Pero alabe a Dios. En todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, alabe a Dios. Así que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Miren, no es que ponga un cántico nuevo y usted se ponga a cantar merengue por ahí, ni bachata, ni no. Puse un cántico nuevo, tiene que ser un cántico para alabar a Dios. Amén. A darle gracias por lo que Dios ha hecho. Amén. Ay, estoy contento. Yo tengo por ahí un disquito viejo que guardé. No, hermano, olvídense de eso. Ahora, cántico nuevo. La Biblia lo dice, cántico nuevo para Dios. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. ¿Quién aquí es nueva criatura? Amén. Pues entonces tiene cántico nuevo en su corazón. ¿A quién Dios le ha dado un corazón nuevo? Pues tenemos cántico nuevo en nuestros corazones, hermano. Y el que peleaba, no pelee más. El que se quejaba, hermano, no se queje más. ¿Quién aquí se queja todavía? No me tiene que alzar la mano. Te puedo poner de pie para que nadie se dé cuenta. Hermano, qué mucho nos quejamos. Qué mucho nos quejamos. Esto me recuerda a mí una señora en mi pueblo, que una vez fue al doctor y le dijo, doctor, dijo, ¿qué le pasa? Cuando me toco aquí me duele. Y él le dijo, pues no se toque. Así que hay que aprender, hermano, a no quejarse. Hay que aprender a cantarle al Señor. Pastor, y cuando las cosas te vayan mal, también. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema. Pero yo le alabo dentro del quebranto y a mi Cristo Santo, ¿cómo dice? Yo le alabo dentro del quebranto. Pastor, ¿y eso se puede hacer? Se puede hacer, hermano, y los resultados son excelentes. Aprenda a alabar a Dios. Aprenda a alabar a Dios cuando esté contento. Aprenda a alabar a Dios cuando esté en necesidad. Cuando esté dentro del pozo, aprenda a alabar a Dios. Te necesito. Sin ti, nada soy. Sin ti, nada puedo hacer. Pastor, pero es que yo canto tan feo. No vengas a echártela, hay mucha gente que canta feo también, te crees tú que eres el único. Pero Dios no está pendiente a la tonada ni a la melodía, Dios está pendiente a lo que sale de tu corazón y va a Dios. Y Dios lo recibe y dice, aleluya, verdaderamente ha habido una transformación en mi hijo. Dios quiere ver que somos transformados. Amén. Gloria a Dios. Así que el que estaba en un pozo, está todavía en el pozo, cuando salgamos de aquí, va a estar sobre peña. Amén. Gloria a Dios. Y dice, oiga, no se olviden de eso, que es que Dios oye. Dios oye y actúa. Una imagen ni oye ni actúa. Pero el Dios de nosotros oye, porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Ay, pero pastor, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. A lo mejor no, pero Dios sí. Ay, pero es que es más de lo que usted se imagina. Olvídese de lo que yo me imagino. Dios conoce su corazón. Pastor, el mío parece que no lo conoce. Pues entonces parece que tú no le has dado el corazón y aún así Dios lo conoce. Amén. Dice, verán esto mucho. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. A Dios, pero este no es el que tiene mil problemas. Y míralo alabando a Dios. Míralo con una Biblia en la iglesia. Pero este hombre no está lleno de problemas. Este hombre no perdió todo lo que tenía. No, no perdió todo lo que tenía. Si es cristiano, no ha perdido a Cristo. Si usted le es fiel a Dios, el Señor está con usted todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién me oyó? Todos los días. Todos los días. Es más, un día sí y el otro también. Y Dios no falla. Si alguien es fiel a sus promesas, ese es Dios. Y de Él debemos aprender. Amén. Entonces el verso dice, esto ha sido, ya estamos en un cambio de escenario. Primero nos encontrábamos ¿dónde? En un pozo. Ahora nos encontramos en la roca. Hay diferencia. En una había ¿qué? Lamento, en la otra hay gozo, alegría. Gozo, alegría. En tu corazón, hermano. Yo me acuesto por la mañana y le doy gracias a Dios. Y me levanto y le doy gracias a Dios. Si desayuno, le doy gracias a Dios. Y si mi esposa lo hace, más todavía le doy gracias a Dios. Cuando mi esposa lo hace, yo le doy doble gracias a Dios. Pastor, ¿y cuándo le da gracias sencilla? Cuando yo lo hago. Todo lo que yo hago, hermano, yo le doy gracias a Dios. Amén. Porque si estoy agradecido de Dios, si todo lo que tengo se lo debo al Señor, como decía una canción, todo lo que tengo se lo debo al Señor. Amén. Así que dice, bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Yo lo he enseñado muchas veces. Doblemente feliz. Oye, hermano Guillermo, ¿cuánto usted lleva en la iglesia? 15 años lleva con nosotros, fíjese para allá. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. O sea, que no es feliz, es feliz, feliz. Por ejemplo, aquí tenemos a Felicita, que es feliz y felicita a todo aquel que cumple años. Entonces dice, bienaventurado, doblemente feliz, el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Dónde está tu confianza puesta? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En tu estatus social? ¿En quién conoce? No, que yo conozco al juez. No, yo conozco al capitán de la policía. No, que yo... No, 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 hermano. A lo mejor los conoce y un día los va a buscar. Y dice, ¿quién es fulano? Dile que no estoy. Pero cuando usted clama a Dios, cuando usted clama a Dios, ¿quién me está escuchando? Cuando usted clama a Dios, Dios lo escucha y actúa sobre su clamor, actúa sobre su condición. Es tiempo de que dejemos de quejarnos. Pero es que yo tengo esto y esto y aquello. Dios lo sabe. No es, para Dios no es noticia nueva. Dios lo sabe. Pero es que yo tengo más que aquel. Dios lo sabe también. Uno siempre quiere ser más importante. No, porque yo estoy sufriendo más que aquel. Como si fuéramos a decir quién sufre más. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y oiga lo que dice aquí. Y no mira a los soberbios. Esta tierra está llena de soberbios. Hay gente que se cree que es lo más grande del mundo. No, pues, ¿qué le dicen, verdad? Se creen que son más grandes que todo el mundo, hermano, y usted lo ve que no cabe ni en la carretera. Entonces ustedes se piensan, dice, es un soberbio, usted piensa que no necesita a Dios. Así que dice aquí, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Usted sabe lo que quiere decir aquí con los que se desvían tras la mentira? Los que buscan ídolos y hacen ídolos. Pastor, ¿y qué es ídolo? Esas cosas que ponen a veces de madera y de yeso. Esos son ídolos, pero nosotros tenemos muchos ídolos en nuestras vidas. Pastor, dígame por lo menos 5. A ver si me acuerdo de 5. Tus hijos, tu casa, tu trabajo, tus estudios, tus diplomas. Pero pastor, si eso no están hechos de yeso, pero en tu corazón son ídolos y todo aquello que tú pones primero que a Dios, lo conviertes en un ídolo. Así que dice aquí, que se desvían tras la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Si Dios es la verdad, todo aquello que es mentira es aquello que no viene de Dios. ¿Quién me oyó? Todo aquello que no viene de Dios. Y a veces dejamos que estas cosas nos desvíen. Ah, pues yo tengo tantos títulos. Yo estudié en la Universidad de Cagua. Yo estudié, hermano, el título más grande que existe en la tierra, yo soy un siervo de Dios. ¿Quién me oyó? Yo soy un pecador arrepentido. Yo soy un siervo de Dios. Mire, con ese título, Dios lo mira a usted. Con ese título es que solamente se puede entrar al cielo. Yo soy doctor. Felicidades. También terminé en OR, pero soy pastor. En TOR, ¿verdad, doctor? Así que, y no miras a los soberbios, no a los que se desvían de la mentira. Dice, has aumentado, Dios mío, tus maravillas, gloria a Dios, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Vamos a empezar por, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas. Mire, el cristiano se va a dar cuenta que constantemente, mientras más busca a Dios, más bendiciones tiene. Dejemos de contar otras cosas y vamos a contar las bendiciones que si empezamos a contarlas nunca terminaríamos. ¿Cuánta gente hay que no puede respirar y usted respira? Cada vez que yo veo a alguien que va cargando un tubo de estos de oxígeno, yo digo, Señor, sánalo. Pero gracias, porque tú me has dado la bendición. Amén. Y si usted se pone a fijarse, hermano, todas las cosas que usted tiene, si usted se pone a fijar todas las cosas que Dios le ha dado a usted, no puede ni enumerarlas. Dios nos ha dado tanto, hermano. Dios me ha dado a mí tanto, 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 que yo estoy tan agradecido de Dios, tan y tan agradecido de Dios, que si sigo con el tan y tan y tan, termino en campana. Dice que no es posible contarlo, las cosas que Dios nos ha dado. Dice, si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. ¡Wow! Pero usted sabe una cosa, Dios nos da muchas cosas a nosotros, muchas bendiciones. Pero hay una cosa que Dios quiere de ti. Tu corazón. La Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios quiere tu corazón. Pastor, ¿y si le doy mi corazón, con qué respiro? Pero cuando tú te enamoraste, tú no le decías a la novia, te quiero con todo mi corazón. Porque tú no le puedes dar el corazón a Dios. Ah, porque eso no quiere decir que te vas a morir sin corazón. Quiere decir que cuando tú le das el corazón al Señor, dices, te estoy dando todo. Todo lo que yo tengo. Todo es tuyo, Señor. Toma mi corazón. Toma mi corazón y hazlo tuyo. Así que dice la canción, hermano Guillermo. Hazlo tuyo, Señor. Porque Dios es nuestro alfarero, hermano. Dios es el que nos forma. Dios es el que nos hace. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Mire, ¿de qué vale que usted diga, voy a hacer sacrificio, voy a dejar de comer, yo voy a hacer un sacrificio, voy a hacer esto? Dios no quiere eso, hermano. El sacrificio importante ya Dios lo hizo en la cruz del Calvario, que sacrificó a su Hijo para que si nosotros creyéramos en Él fuéramos salvos. Dios no quiere sacrificios de parte tuya. En Colombia, que tenemos una visita de Colombia, varias personas aquí de Colombia, hay un sitio que se me olvidó el nombre ahora, que la gente que hace promesa y después suben de rodilla, la Monserrate, suben de rodilla y cuando llegan allá arriba, lo que se le ve es el hueso. ¿Usted se agrada? ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No, Dios se agrada de que tú le des el corazón. Dios se agrada de que tú vivas una vida santa. Dios se agrada de que tú ames a tu hermano. ¿Usted sabe cómo están las familias hoy en día, hasta aún en la iglesia? No, yo no le hablo a aquel. No, yo. Mire, hermano, debemos dejar estas cosas, esas cosas de nene. Ya nosotros somos grandes en Cristo Jesús, familias divididas, hermano. Qué triste. Qué triste. Yo le voy a decir una cosa. Dios es matemático y Satanás también es matemático, con una diferencia, que Dios suma y multiplica y Satanás resta y divide. Dios está llamando, hermano, a que le entreguemos el corazón. Dios nos está llamando a que dejemos de quejarnos y que tengamos paciencia, que lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, hermano. ¿Quién sabía eso? Dios tiene su tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, sacrificios y ofrendas no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación. No has demandado. ¿De qué vale llevar, como en los tiempos de antes, que llevaban un cordero para que lo mataran? Hermanos, Dios quiere que tú, que nosotros, vamos a buscar Romanos capítulo 12 y verso 1 y 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Hermano Guillermo.
Amén, pastor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén.
Decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida, es tuya. Aquí está mi corazón, es tuyo. Aquí está mi tiempo, es tuyo. Y lo que no le gusta a usted decirlo, aquí está mi dinero, es tuyo. Pastor, ¿y por qué tiene que hablar dinero, de dinero ahora que estamos hablando tan bonito? Bueno, porque eso es parte de la vida. Amén. Pero es que me dolió. Las cosas que nos duelen dejar, esas son las que tenemos que orar para poderlas dejar, hermano. Amén. Así que Dios no quiere, hermano. Pero ya es que yo le doy 500 pesos a la semana. Usted no puede comprar a Dios. ¿Quién me oyó? Hay que darle a Dios, pero no comprar a Dios. ¿Quién me oyó? A Dios le damos alabanza, a Dios le damos la ofrenda, a Dios le damos el diezmo, pero esto no compra ni a Dios ni al siervo de Dios. ¿Quién me oyó? Hay gente que dice, yo le voy a quitar el diezmo, no voy a diezmar más porque el pastor no me cae bien. Usted no le está quitando al pastor el diezmo. ¿A quién se lo está quitando? A Dios. Así que, por eso yo digo que hay ciertas cosas todavía en nuestros corazones que tenemos que dejar. Dios quiere que nuestro corazón funcione conforme a Él, a lo que Él quiere, que vivamos para Él. Dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene. Y usted sabe una cosa, que viene a buscar una iglesia. ¿Usted sabe cómo? Sin mancha ni arruga. Ay, pero pastor, yo tengo 85. Eso no está hablando de esas arrugas, hermano. Está hablando que nuestra vida sea una vida sin arruga. Y sin mancha. Dice luego, y esto lo debiéramos decir todo, el hacer tu voluntad, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No me oyeron, parece. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Amén.
Amén. ¿Quién está aquí dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Tres manos, gloria a Dios, y 40 amén. Pastor, ¿por qué usted cuenta tan rápido? Una de las virtudes, ¿verdad? El hacer tu voluntad me ha agradado. Yo me gozo cuando oro. No porque dijo, Señor, yo hoy te oré 3 horas, no le importa eso, hermano. Es lo que importa es que cuando yo hable con Él, mi corazón sea de Él. Y cuando yo no hable con Él, mi corazón sea de Él. Y cuando yo estoy durmiendo, mi corazón sea de Él. Y en esta vida, mire, yo quiero decirle algo. Mientras nosotros vivimos, suceden dos cosas. La criatura vieja se va desgastando. Mientras la criatura nueva, la criatura espiritual, se va renovando de día a día. Entonces, ¿cómo debiéramos decir? Señor, transforma mi vida. Señor, si queda algo viejo de mi criatura, quítalo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hermano, nosotros como que vivimos como si Cristo no fuera a venir. Nosotros venimos como si eso fuera un fairy tales, un cuento de hadas, que hay por ahí. Yo una vez hablé con alguien y le dije, mira, Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. Y me dijo, eso están diciendo hace 2000 años. Yo le dije, sí, y aún así la gente no cambia. La gente no cambia. Hermano, Cristo viene. El problema es, si viniera esta tarde, ¿estás tú preparado? Si viniera esta tarde, ¿tú le has dado el corazón a Cristo? Si viniera esta tarde, ¿cómo estás tú pasando tu vida? ¿Está Cristo incluido en tu vida? ¿O estás tú viviendo separado de Dios? Pero pastor, yo voy a la iglesia, eso no te hace a ti cristiano. Es bueno que vengas a la iglesia, es importante que vengas a la iglesia. Pero lo que nos hace a nosotros cristianos es cuando Cristo es lo primero en nuestras vidas. Si Cristo es lo primero para nosotros, entonces nosotros somos cristianos. Si Cristo no es primero para nosotros, aunque vengamos a la iglesia todos los días, aunque no haya culto y le ayudemos a Anika a pintar la casita, eso no cuenta. Pero pastor, son obras. Nosotros no nos salvamos por obra, nosotros nos salvamos por fe. Por fe en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros nos salvamos, pero pastor, mire, yo hice esto, yo hice aquello. Muy bien, es bueno que lo hiciera, porque eres cristiano, pero esto no salva. Vamos a dar un ejemplo más grande, a lo mejor no me entienden. A lo mejor usted dice, Managuti, ¿tiene dinero para depositar al banco? Ah, sí, pues yo la llevo al banco. Usted la lleva. Hermano, papi Carlos, ¿usted tiene dinero para decir? Sí, tengo. Y usted lo lleva, es que tú tienes el banco de lado. Sí, y yo lo llevo al banco, ¿verdad? Hermana Edith, ¿qué va a depositar? Y yo la llevo al banco. Entonces, me dice, ¿cuánto tengo en el banco? Me dice, nada. Dice, pero tú venías todos los días al banco a traer gente. Sí, pero tú no depositaste nada. ¿Me entiendes? El ir a la iglesia no es suficiente. Lo que Dios quiere es que tú le entregues tu vida. Lo que Dios quiere es que tú le entregues tu corazón. Pero pastor, usted no sabe cuánto yo estoy sufriendo. Más sufrió él en la cruz del Calvario. ¿Tú estás sufriendo? Entrégale los sufrimientos al Señor. Pon tu corazón en las manos del Señor y decirle, Señor, te necesito. Y vamos a entender que el Señor, no importa lo que estemos pasando, Él sigue siendo merecedor de alabanza. Amén. ¿Quién sabía eso? Él sigue siendo merecedor de alabanza. No importa si estoy cansado, Dios sigue siendo merecedor de alabanza. No importa que me vayan las cosas, no, Él sigue siendo merecedor de alabanza. No importa que no tenga para pagar esto, Él sigue siendo merecedor de alabanza. Hermano, gloria a Dios. Y tenemos que entender estas cosas. Él es Dios. Él es el único merecedor de alabanza. Gloria a Dios. Necesitamos al Señor. Si usted es un número nominal, usted es uno más en la iglesia y dice, yo quiero hoy entregarle mi corazón al Señor. Yo quiero cambiar mi vida. Yo no quiero que mi vida siga siendo como hasta ahora. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero buscar a Dios como nunca antes. Hermano, porque somos a veces, decimos que somos cristianos, pero de número. El cristiano tiene que ser de corazón. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz, yo le alabo con todo lo que tengo. Amén. Si hay alguien que diga, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Yo quiero que usted ore por mí. Yo necesito. Yo era así antes, ahora no soy. Yo necesito volver, pues este es el día. Yo no era así, nunca he sido así. Hoy quiero ser así. Hoy es el día. Pero yo quiero más. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar más del Señor. Hoy es el día de abrirnos y decirle, Señor, entra a mi corazón. Hoy es el día de decirle, Señor, dirige mi vida. Hoy es el día de decir, Señor, estoy en un pozo. Estoy en el lodo cenagoso, te necesito. Hoy es el día. Te necesito, Señor, hoy es el día. Si hay alguien que quiere la oración, y después vamos a tener la presentación de un niño. Así que, si hay alguien que diga, pastor, yo quiero que usted ore por mí, se puede poner en pie. Gloria a Dios. Aleluya, que yo quiero orar por usted. Amén. Pero antes, vamos a escuchar al hermano Norbey. Merecedor de alabanza.
Gloria a Dios. Merecedor de alabanza eres tú, Señor, por lo que hiciste, haces y seguirás haciendo por el transcurso de los años. Gracias, Señor Jesús.
Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecado, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues que donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme.
Aleluya.
Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecado, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Gracias a Dios, merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Un santo, un santo, un santo Dios.
Aleluya.
Gloria a nuestro Dios. Alábalo de corazón, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.
En medio de lo que estemos pasando, Él es merecedor de alabanza. En medio de lo que estemos pasando, Él es digno. Él es el único que nos puede sacar del pozo cenagoso. Él es el único que nos puede dar vida en abundancia. Él es el único que tiene esa vida en abundancia. Por eso es el único que la puede dar. gloria a Dios. Seamos pacientes. Dios lo quiere hacer en tu vida. Padre, mira aquellas personas que se han puesto en pie, mi Dios amado. Padre, ellos quieren, mi Dios amado, que tú trabajes con su corazón, mi Dios amado, y que su corazón sea tuyo. Que todo lo que van a hacer, mi Dios, lo hagan para gloria y honra de tu nombre. Que la vida que tengan, Señor, constantemente brille para ti, mi Dios amado, y que la gente pueda decir, ese es un siervo de Dios. Aleluya, Padre, yo te pido que tú los bendigas. Que tú, mi Dios amado, le dé fortaleza del cielo, Señor amado. Que tú los capacites con la capacitación que viene del cielo, mi Dios amado. Y que tú obres grandes cosas en su vida, mi Dios amado. Glorifícate, Padre, de manera grande y poderosa, Señor amado. Padre, en este caminar, Padre, que sabemos que no es fácil, pero contigo somos más que vencedores, mi Dios amado, sé con nosotros. Padre, llévanos de la mano, mi Dios amado, llévanos de la mano, Señor amado, y cuando estemos débiles, Señor, cárganos, pero no te separes de nosotros. Te necesitamos de manera especial, Señor, bendícenos, guárdanos, ayúdanos, danos un toque del cielo, Padre, aleluya, santo, danos un toque del cielo, Padre. No es un toque de este mundo, necesitamos un toque del cielo, Padre. Un toque que venga de tus manos, de tu corazón, Señor amado. Aleluya, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos, ¿verdad?